Oigan, el día de hoy les tengo una lectura de Neville que de verdad está increíble. Porque ya ven que generalmente les comparto clips cortitos de sus lecturas, donde yo considero que es lo más importante, la pura miel de la lectura. Pero es que la verdad, esta toda completa está muy, pero muy buena. Y es muy probable que obtengas respuestas a algunas dudas o preguntas que tengas si vas iniciando en las enseñanzas de Neville. Y si ya eres experto, pues no está de más darle una buena repasada a esta lectura si ya la conoces. Y te digo que está muy completa porque te habla mucho sobre la ley, te habla sobre la promesa y nos da instrucciones muy específicas para llevar a cabo nuestras asunciones. Entonces, de verdad, considero que está muy, pero muy completa. Entonces, vamos a escuchar esta lectura de Neville que es del 3 de julio de 1969, titulada El juego de la vida. Espero que la disfrutes.
El juego de la vida, como todos los juegos, se juega dentro del marco de ciertas reglas, y cualquier violación de esas reglas conlleva una sanción. Tú y yo jugamos este juego de la mañana a la noche, y por lo tanto debemos aprender sus reglas para poder jugarlo bien. En Eclesiastés nos dan esta regla: ni aun en tu pensamiento maldigas al rey, ni en tu alcoba maldigas a los ricos. Porque un pájaro llevará tu voz o alguna criatura alada dirá el asunto. Y Marcos nos da otra: todo lo que desees, cree que lo has recibido y lo harás. Si debes creer que has recibido tu deseo para alcanzarlo, entonces debes comenzar tu juego creyendo que está terminado. Debes sentirte dentro y participando de tu objetivo, y debes persistir en ese sentimiento para lograrlo. Ahora, otra regla se dice de esta manera: echa tu pan sobre el agua y lo encontrarás después de muchos días. En otras palabras, no te preocupes por cómo va a suceder, simplemente hazlo. La palabra pan en la declaración, echa tu pan sobre las aguas, significa devorar, consumir. El agua es un eufemismo para el semen, esa agua viva que lleva el esperma del hombre. El acto creativo es psicológico, no físico. Sin embargo, la intención es la misma. Debes arrojar tu pan sobre las aguas con pasión. Debes estar consumido por el deseo y literalmente ardiendo de amor por su posesión. Porque un acto imaginario intenso siempre atraerá hacia sí su propia afinidad. Winston Churchill partió de este mundo como un hombre muy exitoso. Sin embargo, durante su vida tuvo muchos fracasos. Entonces un día hizo este descubrimiento que cambió su vida. Estas son sus palabras: el estado de ánimo decide la fortuna de las personas, en lugar de que la fortuna decida el estado de ánimo. Permítanme decirlo de esta manera: el juego de la vida lo ganan aquellos que comparan sus pensamientos y sentimientos internos con lo que aparece en el exterior. Y el juego lo pierden aquellos que no reconocen esta ley. Siendo consumidos por la ira, no ven ningún cambio en su mundo, pero si cambiaran su estado de ánimo, sus circunstancias cambiarían. Entonces reconocerían la ley detrás de su mundo. Hay quienes están deprimidos todo el día y permanecen así toda su vida. Recuerdo que en la ciudad de Nueva York, cuando veía a ciertas personas caminando en mi dirección, quería cruzar la calle porque no quería escuchar sus historias deprimentes. Pasaban horas contando sobre su esposa o su esposo, sus hijos o nietos, y cada historia estaba orientada a la depresión, nunca cambiando su estado de ánimo. Su mundo nunca cambió. Al no ver ningún cambio, no reconocerían una ley entre el mundo interior que mantienen y el mundo exterior de respuesta. Pero si aplicas esta ley, puedes predecir tu futuro. Siente un nuevo estado de ánimo dentro de ti. Sosténlo y pronto conocerás personas que encarnan este nuevo estado. Incluso los objetos inanimados están bajo el dominio de estas afinidades. En cierto estado de ánimo, fui a mi biblioteca y saqué un libro que no había tocado en años. Y cuando lo abro casualmente, encuentro confirmación de mi estado de ánimo. Una mesa, aunque sigue siendo la misma, se verá diferente en función de tu estado de ánimo momentáneo, ya que todo lo reflejas. Es tu estado de ánimo el que decide tu fortuna, no tu fortuna la que decide tu estado de ánimo. Las personas que se sienten pobres atraen pobreza, sin saber que si se sienten ricas atraerán la riqueza. En el libro de los Proverbios se dice, la lámpara del Señor es el espíritu del hombre. Ahora bien, la lámpara del Señor es la luz del mundo. Nosotros contenemos esa luz. Y la naturaleza, el genio, es nuestra esclava, moldeando el mundo según lo dicte nuestro estado de ánimo. Por naturaleza me refiero a toda la humanidad, el mundo animal, vegetal y mineral. De hecho, todo lo que aparece en el exterior es esclavo de esta lámpara. Formado desde dentro, este esclavo moldeará tu mundo para reflejar tus pensamientos, y ningún poder puede detener su cumplimiento. Toma conciencia de lo que estás pensando y reconocerás una ley entre tu estado de ánimo y las circunstancias que te rodean. Entonces predecirás con certeza, porque sabes que ciertos eventos, estando en armonía con tu estado de ánimo, deben aparecer. Todo, ya sea un ser vivo o un objeto inanimado como un libro, debe aparecer para dar testimonio de tu estado de ánimo. Ahora, para jugar el juego de la vida, debes saber qué quieres reemplazar por lo que tienes. Cuando sabes lo que es, debes asumir la sensación de que ya lo tienes. Aunque tu razón y tus sentidos negarán su existencia, la persistencia hará que tu asunción se convierta en un hecho y se objetive en tu pantalla del espacio. Juega el juego de esta manera. Puedes pensar que no funciona, pero es porque no lo has probado. Puedes creer que la idea es estúpida, pero te digo, el estado de ánimo decide tu fortuna. Créeme, porque he probado este principio una y otra vez en mi vida. Fue Winston Churchill quien impulsó al mundo occidental al poner en práctica sus palabras. A pesar de los horrores y los bombardeos en Londres, el señor Churchill mantuvo el ánimo de victoria, e incluso en los días más oscuros no flaqueó. Sabiendo que el estado de ánimo se exteriorizaría en todo el mundo, mantuvo el estado de ánimo mientras que sus oponentes, sin conocer la ley, depositaron su confianza en los ejércitos y en la maquinaria de guerra. La maravillosa declaración del señor Churchill, registrada en el New York Times, me ha demostrado su eficacia. Simplemente captando el estado de ánimo, he cambiado las circunstancias de mi vida, y ahora les enseño a otros cómo hacerlo. Te invito a que te preguntes cómo te sentirías si tu deseo se cumpliera ahora. Juega con el pensamiento, juega con él un rato, y el estado de ánimo vendrá sobre ti. Mantén ese estado de ánimo jugando con los sentidos que evoca, y observa cómo cambia tu mundo para que coincida con tu nuevo estado de ánimo. Permíteme hablarte de una señora que conozco que a la mitad de sus 60 no tenía nada cuando puso en práctica este principio. Todas las mañanas, mientras se sumergía en la tina, antes de ir a su trabajo de $75 por semana, se decía a sí misma, algo maravilloso me está sucediendo ahora. Siguió jugando con el estado de ánimo, jugando con la sensación de que algo maravilloso le estaba sucediendo. Esa misma semana recibió su primer avance. Durante 30 y tantos años, esta señora había asistido a la ópera, conciertos y espectáculos de Broadway con un amigo íntimo. Todas las noches cenaban en algún restaurante fabuloso, pero él le había dicho muchas veces que nunca le daría dinero. Pero de repente cambió de opinión y le entregó un fondo fiduciario de $100,000 para que los gastara de inmediato como ella quisiera. Poco tiempo después, ella comenzó a aplicar la ley en mayor medida y él nuevamente le abrió otro fondo de $100,000. Pero ella no está satisfecha y quiere más. El caballero, que ya es algo mayor y es un poco cabeza dura, ahora se han separado. Y como él se niega a verla, ella lo maldice. Aunque se nos advierte, ni en tus pensamientos maldigas al rey, ni en tu alcoba maldigas a los ricos. Porque un pájaro del cielo llevará tu voz, o alguna criatura alada contará el asunto. Esta señora me llama todas las semanas para decirme que está superando la maldición. Eso espero, porque otras cosas pueden entrar en su mundo si continúa haciéndolo. La ley tiene su lado positivo, así como su lado negativo. Y no estoy aquí para juzgar cómo usas la ley, pero te dejo que la practiques como tú quieras. Si tienes el hábito de pensar negativamente, no vas a sostener el pensamiento de que eres todo lo que quieres ser. Puedes sostenerlo durante unos segundos, y si no se demuestra instantáneamente, vas a negarlo. Pero para poder jugar el juego de la vida, debes conocer las reglas y aplicarlas. Y recuerda, como en todo juego, hay reglas cuya violación provoca el fracaso. No podéis engañaros a vosotros mismos, porque de Dios no se puede burlar. Así como siembras, así cosecharás. En todo el mundo puedes salirte con la tuya por una infracción que el árbitro no vio, pero no puedes alejarte del observador que hay en ti, porque él y tú son uno. Si sabes lo que hiciste, entonces él lo sabe, porque tu conciencia y el padre de tu mundo son uno. No puedes engañarte a ti mismo, no puedes burlarte de ti mismo. Dios registrará cada una de tus faltas y moldeará tu mundo en armonía con tus sentimientos. Permítanme ahora compartir una carta que recibí de un amigo. En ella decía: el pasado lunes por la noche un amigo me pidió ayuda. Así que esa noche pasé media hora imaginando que escuchaba las palabras que diría si su deseo se hiciera realidad. Justo antes de que me despertara a la mañana siguiente, la esposa de mi amigo apareció en mi sueño y me agradeció por mi ayuda. Luego, el martes por la noche, mientras disfrutaba de música en mi sala de estar, mi amigo apareció ensimismado, hablando con autoridad, poder y alegría, y usó las mismas palabras que escuché cuando lo imaginé confirmando el cumplimiento de su deseo, y sentí la emoción de la realización. Es mi esperanza que la confirmación llegue en el presente inmediato, y mi amigo escuchará al hombre contarle en persona el cumplimiento de ese acto imaginario que fue provocado por su amigo. Ahora, en otra parte de su carta, mi amigo decía: en un sueño entré en el vestíbulo de un hotel, me registré en el mostrador y pedí que me llamaran a las 7 de la mañana siguiente. Mientras miraba, el hombre marcó un 7 en negrita sobre mi nombre en la tarjeta, y entonces me desperté. Esta es una visión maravillosa, ya que el 7 es el valor numérico de la perfección espiritual. También tiene mucho que ver con la gestación y la incubación. En el mundo de los insectos y los animales me han dicho que 280 días es un múltiplo de 7. Sabemos que un huevo de gallina, si se incuba correctamente, tarda 21 días, de nuevo, un múltiplo de 7. Aquí encontramos que el nacimiento tiene múltiplos de 7, pero en su caso es incubación de perfección espiritual. Otra señora escribió diciendo: me vi a mí misma acostada en la cama, espantosamente pálida como si estuviera muerta. De repente, un gigante de un hombre salió de mi cuerpo. Déjame contarte la historia de un artista maravilloso que también era un místico. Su nombre era George Russell, pero lo conocen mejor como A.E. Él dijo: contaré esta visión, pero no diré dónde sucedió. Era un gran salón con las columnas hechas de ópalo vivo, como si los colores del amanecer y la tarde se hubieran mezclado en algo vivo. Entre las columnas había tronos sobre los que se sentaban reyes con crestas de fuego. Uno llevaba una cresta del dragón, otro penachos de fuego. En el centro, un cuerpo oscuro estaba tendido en el suelo como en un trance profundo. En el otro extremo del salón, en un trono más alto que los demás, estaba sentado un ser con la gloria del sol brillando detrás de él. Mientras observaba, dos reyes con cresta se levantaron y, extendiendo sus manos sobre el cuerpo en el suelo, chispas de luz salieron de ellos. De repente, una figura tan alta, tan majestuosa como estos reyes con crestas de fuego, se levantó de ese cuerpo oscuro. Mirando a su alrededor, reconoció a su familia y levantó la mano a modo de saludo. Luego saltaron de sus tronos, levantaron sus manos en el mismo saludo maravilloso y, como hermanos, caminaron hacia el final y desaparecieron en el sol. Cada visión es un presagio de lo que sucederá. George Russell lo percibió como viniendo de otro, mientras que esta señora lo vio como viniendo de su propio ser. Ambos son presagios de un evento maravilloso que tendrá lugar en todos, porque ese rey con cresta, que es el Hijo de Dios, se aloja en todos nosotros. No importa si el cuerpo es de mujer o de hombre, o cuál sea el pigmento de la piel, dentro de cada uno de nosotros está el Hijo de Dios, quien, irradiando su gloria y llevando la imagen misma de su persona, es la gran lámpara del Señor. Y un día este ser majestuoso se levantará de tu manto de muerte y entrarás en la tierra de la vida. Pero mientras estemos aquí, aprendamos las reglas del juego de la vida y juguémoslo. La vida misma es causada por el conjunto de estados mentales, cuya ocurrencia crea lo que implica el conjunto. Mi amigo escuchó mentalmente las palabras que escucharía si su deseo por su amigo se cumpliera. Su ensamblaje, ocurriendo dentro de él, creó el evento para ser jugado en el juego de la vida. Después de que hayas armado tu estado mental y permitido que ocurra dentro de ti, no tienes que repetir el acto. Echaste tu pan sobre el agua en el momento en que sentiste alivio. Aunque no tengas una expresión física de manera sexual, el alivio es posible. Y de todos los placeres del mundo, el alivio es el que más se siente. Cuando alguien a quien amas mucho llega tarde, esperas ansiosamente esa llave en la puerta. Y cuando escuchas su voz, tu alivio se siente profundamente. Ese es el mismo tipo de alivio que tendrás cuando hayas imaginado correctamente. Si encuentras necesario recrear el acto todos los días, no estás tirando tu pan sobre el agua. Puedes imaginar una y otra vez, pero solo vas a embarazar una sola vez. Y si llegas al punto de alivio, tu pan ha sido arrojado sobre el agua para regresar quizás en cuestión de una hora. He hecho sonar el teléfono minutos después de haberlo imaginado, para escuchar la confirmación de que ha sucedido. A veces ha llevado días, semanas o meses, pero no repito la acción una vez que la he hecho y siento la sensación de alivio, porque sé que no hay nada más que deba hacer. Aprende a jugar conscientemente este juego de la vida, porque inconscientemente lo estás jugando todos los días. Estoy seguro de que los millones que reciben ayuda sienten que el gobierno les debe la vida, pero no hay gobierno, solo nosotros que pagamos impuestos. El gobierno no tiene dinero y solo puede dar lo que toma de nuestros bolsillos. Los que reciben alivio se quejan, afirman que no obtienen lo suficiente de nuestros bolsillos, y ese estado de ánimo persiste durante todo el día. Su estado de ánimo nunca varía, por lo que no ven cambios ni reconocen ninguna ley entre el estado de ánimo que mantienen y el mundo exterior que les desagrada. Si se les dijera que su estado de ánimo está causando los fenómenos de su vida, lo negarían. Nadie quiere sentir que es el único responsable de las condiciones de su vida, pero no hay otra causa. Dios es la única causa, y es la maravillosa imaginación humana del hombre. Cuando hablo de la imaginación, me refiero a Dios en ti, del cual hay dos caras, imaginar y contactar. Los contactos son de los que se trata la imaginación. Cuando imaginas, contactas con un sentimiento, y el sentimiento que imaginas lo creas. Eres el mismo Dios que creó el mundo y todo lo que hay dentro de él, pero mientras estás vestido con un manto de carne y sangre, tu poder es bajo. Espero que entiendas las reglas del juego de la vida. Y debido a que hay una regla tanto positiva como negativa, te insto a que no maldigas a nadie. Eclesiastes usó las palabras rey y rico porque son las más envidiadas. Sin embargo, una persona no necesita ser millonaria para ser envidiada. Simplemente podría estar un poco mejor que otro. Alguien podría vivir en un vecindario mejor, pagar más alquiler, tal vez incluso ir a un restaurante mejor o comprar ropa mejor para ser envidiado. Así que se nos advierte que no maldigamos al rey ni a los ricos en nuestros pensamientos, porque no se pueden ocultar, ya que todos los pensamientos son completamente uno, y por una ley divina se mezclan el uno en el otro. La conciencia parece estar dispersa, ya que todos en el exterior son conscientes. Pero nadie necesita pedirle a otro que le ayude a cambiar su mundo si lo cambia por dentro. Si es necesario otro para provocar el cambio, lo hará, con o sin su consentimiento. No es necesario que escojas a la persona para que desempeñe el papel de lograr el cambio que has imaginado. Hará su parte si es necesario porque todos nos entremezclamos. Todo lo que tienes que hacer es ponerte en el final, desde dentro. Recuerdo visitar a mi familia en Barbados cuando me dijeron que no podía salir de la isla durante 7 meses, pero yo quería partir en el siguiente barco. Para mí, estar en ese barco fue mi final, así que mientras estaba sentado en una silla en la casa de mis padres, entré en el barco en mi imaginación y vi la isla mientras partía. No sabía cómo me subiría a él, pero una semana después, cuando el barco salió de la isla, yo estaba allí. Esto lo sé por experiencia. En tu deseo de ir a cualquier parte, primero debes ir allí en tu imaginación. E incluso aquellos que pueden negar tu pedido te ayudarán cuando sea el momento adecuado. Salí del ejército de esa manera, sabiendo que quería ser dado de baja con honores, y en mi apartamento en la ciudad de Nueva York dormí como si ya hubiera sucedido y ya estuviera allí. Entonces mi capitán, que previamente había rechazado mi solicitud, cambió de opinión y ayudó en mi liberación. Cualquiera lo puede hacer. Este juego es fácil de jugar y puede ser muy divertido. Piensa en un objeto que te gustaría sostener. Piensa en un lugar en el que te gustaría estar. Luego encuentra un objeto en esa habitación y siéntelo hasta que adquiera viveza sensorial. No hagas de ella una lámpara, sino esa lámpara. No una mesa, sino esa mesa. Siéntate en esa silla hasta que sientas la silla a tu alrededor. Mira la habitación desde esa silla y estás allí, porque eres todo imaginación y debes estar donde sea que estés en tu imaginación. Ahora echa tu pan sobre el agua sintiendo el alivio de estar allí y deja que tu genio, que es tu esclavo, construya un puente de incidentes que cruzarás para sentarte en esa silla, sostener esa lámpara y tocar esa mesa. En Génesis se cuenta la historia de Isaac, que no podía ver, pero podía sentir, llamando a su hijo Jacob diciendo, «Acércate, hijo mío, para que pueda sentirte. Tu voz suena como la de mi hijo Jacob, pero te sientes como Esaú». En ese momento Jacob, el estado imaginario, puramente subjetivo, poseía las cualidades de Esaú, o sea, el mundo objetivo. Entonces Isaac le dio al estado imaginario el derecho a nacer. Como Isaac, puedes sentarte en silencio y con tus manos imaginarias puedes sentir la diferencia entre una pelota de tenis, una de béisbol, una de fútbol y una de golf. Si no son nada, porque son subjetivos y no objetivamente reales para ti en este momento, entonces no podrías discriminar entre ellos. Pero sí puedes sentir la diferencia entre estas supuestas irrealidades. Entonces deben ser reales, aunque aún no objetivadas por tus sentidos. En el momento en que les des realidad en el ojo de tu mente, se volverán reales en tu mundo. Pruébalo solo por diversión. Toma un objeto y agradece al ser dentro de ti por el regalo. Luego agradece al de afuera, porque adentro y afuera son vicarios, como lo es la vida, porque al observar un olor, una mirada o un sentimiento interior, descubrirás que eres la vida misma. ¿Sí? La vida es un juego. Pablo lo llama una carrera, diciendo, «He terminado la carrera, he peleado la buena batalla y he guardado la fe. Yo lo llamo un juego. Ambos son competitivos, pero la oposición es con uno mismo y no con otro, porque no hay otro. No intentes vengarte de otro. Concédele el derecho de usar la misma ley para lograr su objetivo, aunque sea similar al tuyo. El conocimiento que compartes nunca te robará. Simplemente determina tu objetivo. Siente que lo has logrado y echa tu pan sobre el agua. Entonces déjalo y deja que el juego de la vida se cumpla en tu mundo. Ahora entremos en el silencio».